Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este martes. Vamos a hablar del mundo del fútbol. Listo los árbitros para las semifinales. Ya se empieza a hablar de este platillo que inicia el día de mañana con los juegos de ida. Miércoles y jueves, y luego sábado y domingo tendremos la vuelta. Y de estos cuatro van a salir los dos que finalmente se estarán enfrentando la próxima semana por el título del torneo de clausura, de apertura del año 2024. ¿Será que América consigue el tricampeonato? ¿Será que Cruz Azul hace efectivo, por ejemplo, el haber impuesto récord de puntos, el más regular a la fase del torneo? ¿O por la otra llave, será que el San Luis consuma lo que se ha convertido una sorpresa hasta este momento y lo convierte en una gran realidad? ¿O será que el Monterrey por fin, luego de las semifinales y de las etapas que ha llegado por ahí a la orillita, ahora sí logra coronar todo esto? No sé, la moneda está en el aire. Y bueno, tendremos un recalentado todavía preguntándole a usted que nos acompaña. Ayer abríamos el programa con la designación del nuevo entrenador de las Chivas del Guadalajara. Pues seguimos todavía también con este tema por la importancia y lo que reviste Óscar García Junient, de 51 años, este estratega español que ha estado, como él mismo dice en el audio, si quieren llamarme Trotamundos, pues no lo sé, pero ha estado en cualquier cantidad de equipos, pero con estancias muy cortas y nada que resaltar en cuanto a la trayectoria como entrenador. Entonces le están apostando a esto y vendrá acá con las Chivas, pues vamos a ver si le va bien, o ya estaremos comentando en su momento pues lo que ocurra con Óscar García y las Chivas del Guadalajara. ¿Reconoce, cree en la grandeza del rebaño? Pues qué bueno, por lo menos que ya venga más o menos con antecedentes de este tipo, porque han llegado algunos y ni siquiera estaban enterados de la grandeza del Guadalajara. En fin, estaremos hablando de todo esto, como siempre le invitamos para que nos acompañe. Y en el fútbol internacional jugó el Barça, empezó ahí dando tumbos el partido, estaba 1-1 al principio, ¿no? Después se soltó el pelo y le propinó una señora goliza de 5-1 al Mallorca, y vuelve a extender nuevamente a 4 los puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Barcelona 5, Mallorca 1, y retoma pues tranquilidad por el momento allá en la cima de la clasificación general, aunque dicho sea de paso, elementos como Robert Lewandowski tuvieron que ir a la banca después de 20 juegos. Lewandowski no inició como titular en este encuentro. Ahí está la temática para esta tarde. Le invitamos para que nos haga llegar sus puntos de vista, participe con nosotros y le ponga la sal y la pimienta aquí al programa. Los controles técnicos están a cargo del Chicote Gerardo Huerta, muy al pendiente del 1150, en el 1150 de su banda de AM. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, son los números convencionales. ¿Usted prefiere el WhatsApp o Telegram? Entonces el número es el mismo, 33 11 55 19 62. Nos va a dar mucho gusto darle lectura a sus comentarios. En estos micrófonos le estamos saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues yo diría que un viejo novato, ¿no? Como árbitro, Óscar Mejía estará pitando una de las semifinales, la otra Fernando Hernández. Pero Óscar Mejía para pitar el de Cruz Azul contra América me parece muy alto grado de arriesgado. La comisión de arbitraje.
O sea, ¿no le tiene usted
fe? Yo no le tengo confianza a Óscar Mejía. Caray. Yo no.
No, pues está bien, licenciado, no se enoje. Pues está
a mí
bien.
No me cuadra como árbitro.
Está bien, está bien. Sí, siempre la cuestión de los árbitros, y más en estas instancias, va a tener su grado de que sí, de que no, está como los clavados, ¿verdad? ¿Qué grado de dificultad tiene? Y pues veremos ya. Yo creo que el arbitraje no se puede hablar, y si no se habla, mucho mejor, porque quiere decir que no fueron protagonistas. Todavía hay quienes reclaman, y se habla del árbitro del duelo entre Pumas del domingo pasado. y que no le marcaron dos penales a los Pumas y demás. Queda precisamente para eso, para el anecdotario y comentarse estos temas. Y bueno, pues ya lamentablemente, para bien o para mal, ya no se puede hacer absolutamente nada.
Nada,
en cuanto al marcador.
Ya no. Pero bueno, vienen dos muy buenos partidos, un caballito negro llamado San Luis contra tres potencias, ¿no? En este momento.
Sí. Sí,
porque
sí,
Monterrey,
sí. El que ya
me parece
no tiene,
que no hizo mucho y goleó.
El que ya no tiene nada que perder y ya, créeme que fue ganancia y no ha perdido en su estadio y tiene muchas cosas para resaltar este torneo, es el San Luis.
San Luis.
Y con esa bandera llega, entonces no lo descarte usted un campanazo, ya eliminó a los Tigres, los dejó en el camino y pues veremos qué hace ante los Rayados.
Como decían los viejos cronistas, este equipo del San Luis no tiene nada que perder y mucho que ganar.
Definitivamente.
Así de fácil, ¿sí o no, caballero?
Sí, sí, sí. Y ratificar o convertirse en un caballo negro para lo que resta de esta liguilla.
Así de fácil.
Muy bien. Bueno, pues ahí está. En cuanto al fútbol doméstico, ya le decía yo, la goliza del Barcelona en el fútbol internacional. Y también hoy fue presentado ya Javier Mascherano como nuevo entrenador del Inter Miami. Y dice, yo no me voy a meter en bronca, ni voy a poner en riesgo la amistad de muchos años que me une con Messi, con mis amigos. Y se refiere a los jugadores con los que fue compañero allá en el Barça, ahora los va a dirigir.
Es correcto.
Dice, hay que llevar las cosas en santa calma y santa paz, o sea, está consciente de los tiburones, de los monstruos que tiene por ahí, y que se la tiene que llevar tranquilo.
El mismo Mascherano que en su momento quería Chivas, ¿no? Y que hoy trae a un desconocido a dirigir.
Oh, licenciado, pues, pero a lo mejor es conocido, o a lo mejor, descárteme usted algo. Yo desde ayer, bueno, desde ayer no, desde que decidieron continuar con el mismo proyecto y desde que decidieron enfocarse hacia lo español, ¿no será que todavía están recibiendo referencias o recomendaciones de
Pues Fernando así parece, Lleno? ¿No?
O sea...
Y si no es de él, alguien de arriba, que no es a Mauri.
No, no, y como que le preguntaron, oye, ¿cómo ves? Ah, mira, vete por acá, por allá, y fulanito. O sea, da la sensación de eso, porque
sí,
no cortaron por lo sano de que... alguien que les aventó el arpa, les aventó el proyecto por ahí.
Y lo otro, que a Mauri pues, está así como que te estoy pagando a ti para que hagas...
Resuélveme.
Y resuélveme todo. Contrata a quien tú consideres que es el ideal.
Bueno.
Entonces, ¿sabes? Toda la responsabilidad en Juan Carlos Martínez.
Y Frank Pérez.
Y ahí se la lleva, ¿no?
Sí.
Y ahí se la lleva, puro español.
Entonces no...
¡Oriñez!
¿Tienes tú alguna duda de que si acaso llegan a jalar algunos de los jóvenes del proyecto del Tapatío, sea por recomendación de ellos? Pues él no conoce absolutamente nada de la estructura.
No, 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 pues va a ser de ellos.
Entonces...
Va a ser por ellos.
Todo el proyecto está basado todo en ellos.
Sí, claro. Y bueno,
más vale
ayer
que funcione.
El mago Fran decía, ¿y por qué lo traen? Pues muy fácil, ¿verdad? Porque es español. Y si hubiera un Enrique Mesa español, se trae Enrique Mesa español, o sea...
El nombre es lo de menos.
Sí, claro.
Así es. No, y además él dice que cree y reconoce la grandeza de Chivas.
No, pues si ya le
No la conoce, pues,
ya,
pero...
Si ya se metió a Wikipedia, ya, pues ya, si cualquiera conoce la grandeza, sí.
Muy bien, bueno, pues ahí está por lo pronto ese temita también. Vamos a ir a la pausa para regresar y presentarle a usted entonces los temas más importantes del fútbol internacional y sobre todo esa señora goliza del Barcelona del día de hoy ante el Mallorca. Pausa, regresamos, esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. No es miércoles de plaza, pero es martes de fútbol internacional. Hay temas.
Hay temas importantes, efectivamente, y por ello el día de hoy está con nosotros Jonathan Bravo para llevarnos toda la información. Johnny, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la poca, pero importante actividad que se llevó el día de hoy allá en Europa, y es que en la Copa de Grecia, octavos de final, el AEK de Atenas consigue su pase a cuartos de final, empatando a un gol con el Aris Salónica, con marcador global de 2-1. Orbelín Pineda tuvo participación. Liga de España, sí, y si es que está llevando a cabo la Copa del Rey, pero la Liga de España también continúa, y es que los partidos de Barcelona-Mallorca que se jugó hoy, y Real Madrid, Athletic de Bilbao, cuatro equipos que a partir de mediados de enero o del 9-10 de enero participan en la Supercopa Española, adelantaron sus encuentros de la fecha 19, y es que el Barcelona llegó, logró y regresó a la senda del triunfo después de 3 semanas, 5-1 le gana Mallorca con doblete de Rafinha, uno de Frankie de Jong, uno de Ferran Torres y uno de Pau Víctor. Fue como el Barcelona consiguió la victoria. Copa de Italia, octavos de final, Milan derrota 6-1 al Sassuolo. Premier League, una jornada más, el Leicester City le gana 3-1 al West Ham United, Edson Álvarez fue titular, y por último la sorpresa se dio allá en Alemania, y es que el Bayer Leverkusen de visitante elimina en octavos de final al conjunto del Bayern Múnich. Manuel Neuer es expulsado al minuto 17, su primera expulsión como guardameta, y no pudo mantener el Bayern Múnich en cero, y el Bayer Leverkusen con esto consigue su pase a la siguiente ronda, está en cuartos de final. El Bayern otra vez, por segundo año consecutivo, es eliminado en los octavos de final. Martín, Manuel, también ayer se dieron a conocer ya los bombos del Mundial de Clubes, del sorteo que se llevará a cabo el día jueves en punto de las 11:12 del mediodía hora de México, allá en Miami. Y es que cómo quedó, bombo 1, Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate y Fluminense. Bombo 2, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus y Salzburgo. Bombo 3, Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, el Casablanca, el Monterrey, León, Boca Juniors y Botafogo. Y por último, bombo 4, el Diamonds, el Al Ain, el Tunis, el equipo del Sundown de Japón, Pachuca, Seattle Sounders, a Auckland City y el Inter de Miami estarán en el Bombo 4. Ya está todo preparado para la fiesta del próximo jueves allá en Miami, que se llevará a cabo, he dicho, sorteo. Y vaya grupito, vaya grupito, un suponer. Al Real Madrid, al Monterrey y Manuel Martín le podría tocar un Real Madrid, un Paris Saint-Germain, un Inter de Milán, un Atlético de Madrid, un Borussia Dortmund, también le puede tocar un Inter de Miami, un Seattle Sounders aquí, así que se viene un bombo y esperemos ver grandes grupos, buenos grupos, y a ver cómo va a quedar todo a partir del próximo jueves, en lo que ya será y conocerá todo mundo su camino desde la jornada 1 hasta la final en el Mundial que se llevará a cabo allá en la Unión Americana del 15 de junio al 13 de julio, que es donde se llevará la final. La inauguración se llevará en Miami con el Inter de Miami recibiendo, el jueves sabremos a quién, y la final se llevará a cabo allá en Nueva York el 13 de julio.
Bien, Millón, y pues ahí está entonces, a final de cuentas, ya los bombos listos para el sorteo. Y ya que hablamos del Inter de Miami, hoy fue presentado ya de manera oficial Javier Mascherano. No sé qué te parece a ti de las primeras declaraciones, que a mí me llama la atención, donde dice que no va a poner en ningún momento en riesgo la amistad que lo une con Messi desde hace muchos años, y sobre todo pues con quienes fueron sus compañeros y que ahora los va a dirigir, hablando de los otros elementos del Barcelona también.
Pero realmente, Manuel, Martín, sabemos por qué llegó Mascherano, todos sabemos por qué llegó Mascherano, desde el Barcelona era un hombre de confianza y eran buenos amigos y eran gente importante para Leo Messi, entonces por eso realmente llega Mascherano. Sí te voy a decir una cosa, al Inter de Miami le van a armar uno de los mejores cuadros de la MLS en la historia de la MLS, ¿por qué? Porque debe de quedar campeón, viene el Mundial, no han podido conseguir, si con este cuadro no alcanzaron, se les va a armar más, y es el equipo que la MLS pretende que tenga un gran espectáculo y pueda clasificar a la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Ya trajeron un técnico de calidad, un técnico que te va a llenar la tribuna, porque Mascherano, todo mundo sabemos lo que es futbolísticamente, sí estuvo en la selección, en las inferiores en Argentina, hoy agarra un reto importante. ¿Por qué importante? Porque el equipo fracasó con el Tata Martino en el torneo, fue primer lugar, lo que le quieran poner, pero al final de cuentas, con el mejor cuadro, quedó eliminado. en los octavos de final o cuartos de final de la MLS. Así que Mascherano tiene un reto importante y no creo que vaya a haber problemas, porque él es amigo de Leo Messi, él es amigo de Jordi Alba, de Sergio Busquets, de Luis Suárez, les tocó jugar juntos. Entonces creo que está más que puesto que esta gente fue la que le pidió a Beckham que viniera Mascherano.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, casi yo estoy seguro que lo palomearon y sí, lo claro. Recomendaron. Entonces,
ahí prácticamente es, ¿a quién quieres como técnico? Uh-huh. A Mascherano.
Así es, perfecto. Muy bien, Johnny, pues algo más.
Nada más, mañana continuamos con la actividad, ¿eh? Copa de Italia, Copa de la Bundesliga, hay varias actividades de copas, mañana juega el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao, buen partido de fútbol, ¿eh? Puede dejar ir puntos el conjunto de Madrid con las lesiones, va contra un gran equipo, veremos qué pasa con el Madrid, pero el juego estelar de mañana es Real Madrid contra Athletic de Bilbao, a ver qué pasa con el equipo merengue.
Perfecto, ¿feliz hoy con tu Barça?
Pues es que es un trámite, eso era un partido de trámite, ¿eh? Jugar con el Mallorca de visitante era un partido de trámite, pudimos ver medio tiempo y la verdad es que el equipo sufrió, le empataron ya para acabarse, siguen abajo del nivel que han mostrado en Champions League, pero lo sigo diciendo y se lo voy a recalcar, si no se refuerza el Barcelona en el mercado invernal, difícilmente le va a alcanzar la plantilla con tanta actividad para lo que viene siendo la temporada. Y ojo, porque esta misma plantilla va a enfrentar el Mundial de Clubes, ¿eh? También la del Real Madrid va a enfrentar el Mundial de Clubes, porque no van a tener tiempo de reforzarse, porque termina el torneo, termina la Liga Española el 25, 27 de mayo, y ni vacaciones los jugadores, de ahí viaja a Estados Unidos a adaptarte, porque prácticamente en 15 días arrancas el Mundial de Clubes, si acaso una semana, esperemos que todo el mundo vaya con su cuadro estelar, que no pase absolutamente nada, pero lo seguiré diciendo de aquí a final de temporada, si el Barcelona no se refuerza en este mercado invernal, no le va a alcanzar la plantilla, ni para Champions, ni para la Liga, y si no, ya lo vimos, en 3 semanas, 8 puntos, ya los dejó ir.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Muy bien, perfecto, Johnny, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Igualmente, mañana nos escuchamos, buenas tardes.
Hasta luego, y a quien vamos a escuchar es algo muy breve de lo que dijo Javier Mascherano durante la conferencia de prensa el día de hoy, donde hace referencia, pues, a esta amistad que lo une con Messi principalmente. Lo escuchamos. Esto señala el técnico, ya nuevo técnico del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, ex técnico de la Sub-23 de Argentina.
Más allá de que mi relación seguirá obviamente de la misma manera, yo se lo he dicho a Jorge, se lo he dicho a Leo y a los chicos, yo no voy a poner en juego los años que he tenido o los años que tengo de relación con ellos por un cargo, no soy así. Para mí la vida va más allá del fútbol, más allá de que acá ahora todos estamos en lo mismo y nos involucramos para hacer las cosas de la mejor manera y para que el Inter Miami pueda estar lo más arriba posible.
Bien, pues ahí está entonces los conceptos de el flamante técnico del Inter Miami, que a lo largo de su presentación en la conferencia dice que realmente no fracasó el Inter este torneo, que una cosa fue lo que hizo en la fase regular, otra en los playoffs. En los playoffs le fue como en feria. En la fase regular recibió hasta un reconocimiento o algo así, pero en los playoffs le fue como en feria.
Muy mal.
Pues a ver cómo le va. Hay que recordar que además de Messi, va a dirigir a Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, quienes fueron sus compañeros con el Barcelona.
Bueno, yo quiero ver qué otro tipo de figuras van a llegar para la próxima temporada pensando ya en el Mundial.
Reforzarlo, como decía
Johnny. Sí, como decía Johnny, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de futbolistas van a llegar de Europa?
Sí, sí, se habla de la Liga, de la MLS también, de la importancia que ha tenido y a dónde lo ha dimensionado, por ejemplo, la llegada de Messi y de estos monstruos del fútbol europeo, con su presencia ahí, pues que ya son un imán y que están
claro.
Ahora sí que a nivel internacional, ¿no? Como muy focalizados ahí en la MLS.
Es correcto. Entonces, esperar nada más qué es lo que viene.
Muy bien. Algunas llamaditas antes de ir a la pausa comercial. Por acá nos dice, buenas tardes, Martín, Manuel, soy Jesús Hernández. alias el Paisa. Las Chivas hacen puros experimentos con entrenadores que no conocen el fútbol mexicano. No sé qué tan bueno o malo sea Oscar García, por lo visto no es muy bueno, porque según he escuchado, nomás ha dirigido un equipo en España, sí, al Celta de Vigo, lo sacó de zona de descenso, es lo más destacado. Si fuera de regular para arriba, ya lo hubieran buscado equipos de su tierra, habiendo aquí dos o tres andan buscando de otro lado. En fin, a ver cómo les va, a ver, quieren vender a Rangel, desde cuándo no sacaban un buen portero, ahora que lo tienen, ya lo quieren vender. No, pues así como, saludos jóvenes, dice saludos. El paisa Jesús Hernández. Está preocupado por sus Chivas.
Hey, por sus Chivas. Ajá. Bueno, Juan Manuel de Polanco, saludos. Ya llegó el Trotamundos a Chivas.
Ay, ay, ay.
A Mauri, ¿qué piensa? Nadie de los aficionados está de acuerdo con esa contratación. No, don Juan, ¿y cuándo les piden permiso a ustedes?
No, es imposible.
Pues, pero sonaría muy atractivo que Guadalajara se fijara en una estratega acorde a la grandeza del equipo.
Sí,
pero
sí.
Pues no es así.
Es una apuesta, o sea, porque es algo desconocido. Así como Veljko Paunovic les funcionó en su momento, así como Gago les estaba funcionando también, nada más que les tiró el arpa antes de tiempo, pues es una apuesta. O sea, no es un técnico de mucho renombre, de mucha experiencia, con logros importantes en su carrera, un técnico experimentado, no lo es. Que es seguidor de la academia de Johan Cruyff y que, pues sí, pero a los hechos.
Y que ha estado en
Grecia, en Inglaterra, en
Israel. Y que ganó
la copita aquí, allá. Vea usted de cuánto fueron las estancias en los diferentes clubes, muy simple. Si fuera un buen entrenador y le hubiera ido muy bien con el Celta de Vigo, hubiera seguido ahí mismo.
Y de ahí a Osasuna o a otro.
Andele, hubiera ido en esa escalerita.
Y el último equipo fue un plantel de Bélgica, ¿no?
Sí. Ay,
medio raro, ¿no?
Sí. Y no le fue muy bien, que digamos.
No.
Por eso estaba desempleado.
Sí, entonces, o sea, digamos que él es un entrenador ideal para esta sección que se tiene a veces de fútbol que no interesa a nadie.
¡Ah, caray!
¿Sí o no?
¡Ah, caray! Ahorita nos va a llamar Daniel, nos va a regañar.
Saúl Salas Padilla, San Luis pertenece al grupo de Televisa, tengo esa duda. No, pertenece al Atlético de Madrid ya. Lo vendieron.
No, ya hace varios torneos. Ya hace varios torneos que pertenece. Es más, desde que lo subió Alfonso Sosa, ¿no?
Sí, ya pertenecía.
Desde que lo subió Alfonso Sosa, que consiguen el ascenso, ya pertenecía al grupo del Atlético de Madrid. Y con esas bases se ha ido trabajando.
Ellos lo compraron en la Liga de Expansión, antes Primera División A.
En la del ascenso.
Sí, en la Liga de Ascenso.
Y porque no les gustó la forma en la que les hablaba Alfonso Sosa a un jugador concretamente. Se quejó y fue cuando le dieron las gracias a Poncho Sosa por allá. Pero bueno, están armando un buen proyecto, son campeones de la Sub-23 y ahí la llevan. O sea, el San Luis hoy por hoy yo creo que es de los equipos que tiene una infraestructura y un modelo a seguir, definitivamente que sí. Y vamos a ver qué dice Monterrey, si lo echa o si sigue adelante el conjunto de San Luis, Dice por acá Martín, saludos de Jesús Gervasio. ¿Por qué habiendo técnicos mexicanos que han dado resultados van por un extranjero que desconoce el fútbol mexicano? ¿Dónde quedó Daniel Guzmán, Coyote, Chava Reyes? O ahí estaba Siboldi, que conoce bien el fútbol mexicano, solo por nombrar algunos. Un técnico que tendría la personalidad para Chivas me parece Efraín Juárez, que lo está haciendo bastante bien en el Nacional de Colombia. Ojalá y cuando quede libre le den una oportunidad. Jesús, yo creo que podemos ir por partes. Tú mencionas a varios. Ya estuvieron Daniel Guzmán, ya estuvo Coyote, hasta Chava Reyes Jr. también ya estuvo ahí como auxiliar del Flaco Tena, ¿no?
Sí.
Si mal no recuerdo.
Y no pasa nada. Ni Bucetich,
ya estuvieron, o sea, yo creo que tampoco. es el ir al otro extremo y el decir todos estos nombres por mencionarlos, y o sea, ya intentaron hacer esto, ya les dieron ahí la oportunidad, hasta Cadena también, y luego no dan el ancho, y para muestra con los técnicos mexicanos lo que acaba de suceder, iniciaron tres y terminó uno el torneo. Y para el siguiente todo apunta a que nada más podría ser Bucetich con Mazatlán, de los mexicanos.
Nada más. Arturo Alonso, sería bueno ver en la final a Jardine con sus discípulos América y San Luis. Con respecto a Chivas, siendo zorro, me da pena que vean las barbas de su vecino cortar y no pongan las suyas a remojar. A lo mejor se van a quemar un tintorro con Beñac, pero esa es otra historia. Pues sí, entre españoles se vean.
Sí, no, jolines, pero bueno, eso es lo de menos.
Sí, al rato va a haber paella, Lick, en lugar de tacos de canasta.
Sí, o en lugar de los asados, o cuando había muchos argentinos y que pusieron de moda los asados entre futbolistas, pues ahora va a ser la paella, ¿verdad?
Y albóndigas.
No descarte usted. Eduardo Núñez, Martín Manuel, todos sabemos de la grandeza de Chivas, menos su dueño. No conoce nada de fútbol, lamenta por aquí Eduardo Núñez en su comentario. Fíjate que yo aquí lo veo en lo de Amaury Vergara, que pues depositó, no sé si ciegamente, pero sí con toda la confianza del mundo, depositó todas sus esperanzas en este grupo de españoles. A mí lo que no me cuadra, y lo he sostenido desde que ya designaron este consejo y todo, es que sigan, que tú trajiste un proyecto, claro, que te dos de las cabezas de este proyecto te lo aventaron a la mitad del río, y que tú confíes en gente que venía dentro de ese proyecto y que digas, ah, pues ahora va a ser diferente. Y que sigas depositando toda la confianza del mundo, cuando creo yo que se tomaron algunas ciertas decisiones que no fueron las más adecuadas y debería de haber cuestionamientos, pero no. O sea, el técnico sigue, el dueño del equipo sigue depositando todas sus confianzas en técnico, en jugadores, en todo lo que decidan estos españoles.
Sí,
o esta
claro.
gente que, insisto, a mí lo que me brinca es que hayan formado parte de un proyecto trunco, que no llegó hasta el final cuando pintaba muy bien en un principio. Y por falta de voluntad no llegó hasta el final.
Sí, tal cual. Es correcto. ¿Pausa, licenciado, o qué hacemos?
Pues ya el chicote, licenciado. ¿Cómo?
No se enoja.
Se pone incendiario.
Sí. Incendiario.
Chikungunya. Entonces, no, mejor vamos a la pausa.
Y los incapacitan.
Y luego ya el día siguiente no viene. El día siguiente, acá, bueno, mejor vamos a la pausa, regresamos con usted. Esto es Tiempo Extra, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Y le repito la pregunta. ¿Será que América consigue el tricampeonato? ¿Será que Cruz Azul hace efectivo el haber terminado ahí en primer lugar? Porque dicen los que saben que en esta serie podría estar el nuevo campeón. Pero ¿y quién se atreve a descartar a un Monterrey con el plantel que tiene? ¿A un San Luis que viene dando sorpresas? Bueno, háganos llegar su comentario. Mensaje, regresamos. Pues mañana se ponen en marcha ya la etapa de las semifinales de este torneo de apertura. La Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano designó a Fernando Hernández y a Óscar Mejía. El Curro Hernández estará en el Alfonso Lastras para dirigir el Atlético San Luis contra Monterrey. Y el jueves estará nada más y nada menos que Óscar Mejía con este clásico. ¿Era capitalino o clásico los heridos?
Este es el clásico joven. El clásico capitalino es Pumas América.
Ah, mire usted, entonces el clásico joven. Ya no tan joven, ya porque no tan hace joven. Como desde 20 años es joven.
No más.
Entonces ya.
Desde los 70.
No, pues entonces. Fíjate. Ya, bueno, América contra Cruz Azul. Y hablando precisamente de este duelo de América contra Cruz Azul, hoy estuvo en conferencia de prensa Álvaro Fidalgo, este español mexicano. Hablando español, el licenciado.
Hablando
él ayer recibió su carta de naturalización, ya es mexicano también, pero no puede ser elegible para la selección mexicana hasta febrero del 2026, para que cumpla el tiempo que tiene que estar acá en el país y entonces ser elegible para la selección. Es uno de los temas que también toca Álvaro Fidalgo, y dice que más que señalar o indicar que uno es favorito, que los dos llegan con presiones diferentes. El América por el tricampeonato y el Cruz Azul por el título a como de lugar y coronar ese gran torneo que tuvo. Escuchamos entonces al mediocampista México-Español de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo, hablando en torno a esto y también al tema de su naturalización y la selección nacional. Aquí lo escuchamos.
De ver fútbol, eso se lo dejo a André, que es un genio para ello. Y es el que nos guía en todas estas cosas siempre, ¿no? Y el que nos lleva guiando este año y medio en todo. Y bueno, quizás si tuviera que destacar unas cosas de lo que veo siempre de Cruz Azul es la construcción que tienen en campo rival y luego que llega con mucha gente al área.
Cruz Azul llega con un semestre casi perfecto, récord de puntos, de una remontada, pero ustedes también vienen como bicampeón, como un equipo que se fortaleció en la parte final y que pasó con autoridad los cuartos de final. Si hubiera que marcar un favorito hoy en día, ¿quién tendría que ser, América o Cruz Azul?
Bueno, creo que tenemos, obviamente, presiones diferentes, me parece. Nosotros estamos con la presión por ganar un tricampeonato. Ellos vienen con una presión de que, bueno, fueron superlíderes. Se supone que son el equipo favorito del torneo por eso, por haber quedado líderes, de haber hecho muchos puntos en el torneo regular, haber ganado la mayoría de los partidos. Entonces, bueno, entiendo que son presiones diferentes, ¿no? La nuestra por la búsqueda del tri, que para nosotros es un sueño, y ellos, bueno, por lo que te digo, porque vienen de ser líderes, superlíderes, de hacer un gran torneo regular, y supongo que ellos, como por así decir, después del torneo que hicieron, pues se suponía que eran los favoritos. Aún así, en este tipo de partidos es difícil marcar un favorito, porque al final es un clásico, los clásicos igualan, semifinales, así que bueno, en ambos lados me parece que hay presión, pero presiones diferentes.
Pues el día de ayer salió una publicación en la que decía que Álvaro Fidalgo ya era mexicano y podía pues ser opción para la selección mexicana. Qué mejor que estés hoy aquí en la conferencia, y pues para no especular, para no decir si sí, si no, pues que salga de tu ronco pecho mexicano.
Sí, ya. Sí, soy mexicano, pero no es de ahora. O sea, la noticia se dio ayer y todo eso, pero hace ya un montón de meses. Era algo que no hacía falta, o sea, veíamos o pensaba que tampoco había que decir, porque bueno, tampoco sabía que al final eso iba a generar pues lo que generó ayer, ¿no? Entonces, sí, desde hace tiempo que lo soy, muchos meses atrás, y bueno, todos saben que estoy muy feliz en el país, por eso opté por tomar la nacionalidad también mexicana, y bueno, pues al final creo que me dieron esa oportunidad de poder nacionalizarte. Creo que son ya creo que son 2 años. Era una cosa que me enteré cuando, después de hacerlo y todo eso, creo que a los 2 años, al venir de la península, ya podía nacionalizarme, y bueno, eso es una cosa, y luego el otro tema de la selección es totalmente otra cosa, ¿no? Así que nada, ahí está.
O sea, que una cosa es una cosa y la otra pues es otra cosa.
Otra cosa, Lick. No, hombre, sí, aprendió mucho de Cochi.
Así es. Por lo pronto ya está ahí en la imaginaria y con el trámite, cumpliendo el trámite, le falta todavía, en cuestión de tiempo, un año y meses, para poder ser elegible para la selección mexicana de fútbol. Uh-huh. Si no, créeme que el Vasco ya lo tendría para la siguiente convocatoria. ¿O quién fue el que llevó antes, ya casi cuando ya me lo podía, a Julián Quiñones? Ahí lo tuvo previamente. No, es que para cuando pueda ya esté acostumbrado. Sí, fue con Quiñano, claro. ¿Verdad? El Jimmy Lozano. Bueno, pues ahí está la posibilidad entonces de que Álvaro Fidalgo, otro naturalizado, pueda incorporarse con la selección, pero no ahorita, sino que tendría que pasar el siguiente año, y hasta febrero del 2026 podría ser elegible. Pero es ya el trámite ya lo terminó.
Y por lo pronto nada más hay un naturalizado, bueno, dos naturalizados en la selección, ¿no?
En este momento, sí.
Quiñones y Verderame.
Y Verderame, sí. Que en cualquier momento, y si recupera su nivel, por ejemplo, pues puede regresar Funes Mori, no sé. Uh-huh. Pero eso ya depende del momento que
Quiñones más bien lo llevó Coca.
Sí. No, pero quien lo tuvo así de previo a fue Jimmy Lozano. Ah. Andaba terminando el trámite y todavía ni siquiera lo recibía físicamente, y yo recuerdo que lo llevó a una concentración. Que para
pero
que
no
se
fue
fuera
Coca.
Acostumbrando. No fue Jimmy.
Primero Coca y luego llegó Jimmy, ¿no?
No, es que con Coca se destapó la posibilidad de que lo llevara porque estaba en el Atlas, lo había dirigido en el Atlas, pero ya cuando concluyó el trámite y ya que era elegible,
perfecto.
El Jimmy fue el que lo llevó, digamos, a una pretemporada con la selección, y lo tuvo en una concentración de la selección
sin poder jugar
todavía. Exacto. Pero para que se fuera acostumbrando. Mm. Imagínese usted la urgencia que había ahí. Pero ese fue Jimmy Lozano.
Sí, le pusieron la chamarra de la selección.
Sí, y todo, sí. ¿No? Ese fue Jimmy Lozano. Muy bien, bueno, pues ahí está entonces el tema de Álvaro Fidalgo. Vamos con llamaditas y comentarios.
Don José Márquez, saludos del original. Saludos, don José. MRO dice: ayer dijeron que andaban investigando el currículum del entrenador de las Chivas. Se refiere a Johnny. Si apenas ayer dieron el nombre, no sean mentirosos. Digan mis comentarios, por favor. Pues lógicamente.
Pero ayer mencionábamos también parte de los.
Sí, está bien.
De los que había, de lo que había dirigido.
Se puede investigar en cuestión de unos minutos, investiga todo.
Ajá. Está enojado.
Su tocayo. Y que lea todos sus comentarios.
¿Y cuándo no leemos o qué?
No sé, dice.
Pues ahí está.
Y que por favor.
Tranquilícese, MSM.
Ya se enojó.
No, nada que ver. Dice por acá, por acá, buenas tardes. ¿Saben cómo sigue el jugador que se desmayó ayer en el partido de fútbol? Soy Ana. Ana, no fue ayer. El domingo, un jugador de la Fiorentina se desmayó al minuto 17, muy joven, 22 años. Se lo llevaron al hospital, pasó toda la noche del domingo y la parte de la mañana de lunes, y que había reaccionado favorablemente. Entonces creo yo que la libró. No, a estas alturas no sé si ya lo dieron de alta o no, pero un jugador de la Fiorentina, y no aquí en nuestro país, afortunadamente, sino allá en la Serie A de Italia. Quiero pensar que está bien ya a estas alturas.
Es correcto. Carlos Tapia, 043 del Real Mandil, saludos. Soy atlista de abolengo y antiamericanista, pero está muy peligroso el América contra Cruz Azul. América ha dominado 4 o 5 encuentros ante el Cruz Azul en semifinales, y voy Cruz Azul.
Muy bien, pues sí, o sea, cada quien puede tener su gallo independientemente, pero el América, pues es el América, o sea, simplemente con el nombre, y es el bicampeón del fútbol mexicano. O sea, imagínese usted la lo que está a punto de lograr el América, que es el más cercano a esto en estos instantes, de lograr un tricampeonato.
Sí.
No es cualquier cosa, y el América definitivamente es el más ganador del fútbol mexicano en este momento. Sí, o sea, tiene, y el nombre, y tiene muchísimas cosas el América a su favor. Tiene que ir paso a paso y demostrarlo partido tras partido. Por lo pronto está en semifinales contra el equipo que fue el más regular durante la fase regular del torneo. Martín Manuel, ¿qué méritos hizo el Inter Miami para ir al Mundial de Clubes? Nos preguntan por aquí un radioescucha que no nos deja su nombre. Pues que Gianni Infantino le cae bien Messi y compañía, y dijo, ah, y el último invitado es el Inter de Miami.
Pues se supone que fue porque ganó el trofeo ese,
sí,
¿no?
Sí, sí, digo que suena como pretexto, sí, porque sí, realmente sí. No ameritaba, pero pues es invitado Gianni Infantino del Mandamás, entonces si el dueño del balón lo está invitando, ¿cómo hay que?
Sí, es que tenía que ser un equipo de la MLS, faltaba un equipo de la MLS, entonces como queda campeón...
Ya México ya se andaba candidateando América, ahí. ¿No? Sí, sí, sí.
¿Cómo le llaman a ese trofeo? Bueno, no me acuerdo, tiene un nombre especial.
Pues es de la fase regular del torneo. Sí, es que allá reconocen lo que es la fase regular del torneo y reconocen, o ya después vienen los playoffs.
Así
que,
se usa en Estados Unidos. En todas las ligas. Como el serie de campeonato.
Sí.
Así es.
Entonces, pues ese es el mérito, digamos, de que Gianni Infantino podía hacer lo que hizo y lo tuvo como invitado especial.
Dice Terrier de Polanco, no entendí.
Terrier, ande pues.
¿Saben cuánto va a costar el campeonato de la América? Saludos.
Pues no sé, en cuestión de dólares.
Si tiene dudas, si tiene dudas de que haya corrupción, vaya a la fiscalía, dijo Wich un día.
¿Ah, sí?
Vayan a la fiscalía.
¿Y ahí se soluciona todo o qué?
Hacer su denuncia.
Ah, mire
usted. Con pelos y señales de todo lo que esté ocurriendo.
Es que fíjate que yo, luego leyendo...
¿Qué?
Todo esto de, pues de las redes sociales y demás, me encontré algo que para los conspiradores haga de cuenta que va a ser como oro molido. Hay un escrito aquí que aseguran los arreglos y por qué hasta Puma se vendió el domingo.
Ah, no me diga.
Y da detalles y explica ahí, en fin, ahorita vemos si nos queda tiempecito. Le doy
y Chivas cierta no se vendieron, Lick, por ser medios malos en esta liguilla.
Dice, el fútbol más corrupto del mundo. Yo no voy a dar el nombre inclusive de quien lo escribe, porque es además en X, y él allí da sus puntos, licenciado, y tal cual, y señala paso por paso. Dice, por ejemplo, número uno, ¿se acuerdan de la negociación entre Televisa y el capo del Tuti Capi y los directivos de los equipos? Televisa asigna al árbitro y al VAR, y luego prepara a los conductores para que ayuden a ocultar el arreglo.
Ah, caray.
Punto número dos, importante, los jugadores no saben de estas negociaciones, por lo que el marcador no siempre se logra. Punto número tres, en este caso se designa el árbitro más corrupto de la actualidad, el Gato Ortiz, quien ayuda a descaradamente a Rayados, al comprador, no marcando dos penaltis clarísimos en su contra, lo que genera un desánimo total en Pumas. Número cuatro, por su parte Televisa le ordena al VAR, a cargo de Santander, otro gran corrupto, no revisar las jugadas de penalti, lo que le da al árbitro la oportunidad de actuar a sus anchas para cumplir el objetivo y llevarse su tajada.
Ajá.
Número cinco, a pesar de mencionar que los penaltis fueron injustos, ninguno de los conductores mencionó que el VAR debía revisarlos. Eso influyó también.
También es parte de la culpa.
Es parte de. Número 6. En su mérito, Rayados le mete 5 goles a un local anímicamente destrozado por las injusticias. Número 7. Pumas perdió el partido, pero nunca presentará una queja contra el arbitraje. ¿Alguien recuerda una protesta de este equipo tras otros partidos robados? La razón es muy sencilla. Todos están involucrados en la marranada del fútbol mexicano. Número 8, Monterrey avanzará a semifinales y Pumas se meterá un dineral que le ayudará en sus tristes finanzas.
¿Ya se acabó?
Es un decano, más de, viene 11, 12, 12 puntos. Entonces,
¿no es Javier Arredondo, Lee, que escribe eso?
No, pero, o sea, a mí me llamó, dije, fíjate qué paciencia.
¿Y es alguien conocido que lo escribe o qué?
No, sinceramente, bueno, yo no lo conozco, pero sinceramente se necesita echarle ahí para hilvanar toda la historia.
Y es que la pelota iba directa a la milanesa.
Y entonces,
pero aquí involucra. Para perjudicar a la persona que tenía la milanesa.
Como que entiendo que es un seguidor de Pumas, pero asegura que Pumas también se vendió y que recibe tajada dentro de todo esto. Entonces seguramente próximamente las instalaciones de la cantera ya remodeladas y todo. Bueno, pues ya veremos.
Creo que ahora con tanta tecnología, y lo digo así abiertamente, ¿tú crees que si de pronto hay un arreglo así de esa magnitud, uno de los que a veces son muy chismosos ahí no hubiera delatado todo esto?
Es que dice que
con uno,
los jugadores no saben. Que por eso a veces el marcador no se da como tenía que ser.
Por eso están
que son que está arriba todo esto.
Por eso fallan mucho a veces.
Exacto. Por eso Guiñac falló el penal de los Tigres.
Entonces, el golazo de este muchacho.
Eso estaba, que así tendría
Arteaga.
Que ser. El
golazo de Arteaga, ya estaba planeado así.
Ya estaba, así tenía que ser, sí, más o menos. En fin, cada quien ve lo que quiere ver en un partido de fútbol.
Ah, no, claro.
Eso es muy simple. Saludos, soy, bueno, acá, ¿qué hubo, jóvenes de tiempo extra? Soy Jorge García. No comprendo cómo Messi está nominado para el premio The Best. Ya no más para Fantino, sigue siendo el mejor. Yo creo lo miró haciendo pis, dice Jorge García.
Jorge. Bueno, que por qué. Ya habló otro José Márquez, ¿eh? ¿Qué hablan los dos? ¿Es el original o el otro? Pues los dos ya los dos dicen que son originales.
Pues usted, a ver, y que bueno, saludos a los dos, licenciado.
A los dos, mejor vamos a la pausa.
Vamos a la pausa. Rapidito mensaje, regresamos ya con la parte final. Caray, licenciado, esto se desbordó, entonces mejor vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted y tenemos que ir rapidito, licenciado, para no dejar deudas pendientes. Soy Julio César, las Chivas ocupan al Chepo de la Torre, o de una vez que ya vendan a este equipo y busquen a alguien que sí le invierta bien. Mi estimado Julio César, yo no tengo nada en contra del Chepo, nada más lo que sí tendría que recalcar es que fue Santos, fue Puebla, han sido varios, la misma selección, donde ya Chepo no ha podido con la presión, no ha podido con el grupo, y por situaciones acá, por ejemplo, con el Puebla, que no tenía un gran plantel, pero deja al hijo casi de encargado del changarro, y los jugadores se quejaron.
Y sale mal. Y
terminó mal todo aquello, entonces, yo no sé hasta dónde Chepo de la Torre, que ya tuvo también su oportunidad, ya dirigió a las Chivas del Guadalajara, inclusive con un título, fuera la solución en este momento,
Miguel Uribe, saludos, los escucho, buen programa, mis Chivas, como en la conquista, le siguen dando espejito.
Saludos, licenciados, habla Fernando Olivares, recién debutando en este maravilloso club del Real Mandil. ¿Algún consejo? Oye, mi estimado Fer, ya nos agarras a contrarreloj ahorita, pero bienvenido entonces a este selecto grupo de caballeros.
Después te damos recomendaciones.
Ahí vas a ir aprendiendo poco a poco, bienvenido.
Alfredo Torres Manzano, para mí el América es favorito porque tiene mejores jugadores.
Señores, jóvenes del deporte, yo digo que arriba el AME, atentamente Héctor.
Jorge Reyes, ese decálogo se me figuró a el lonche fue a la boca. La boca fue al lonche.
Hola, señores de tiempo extra, ¿qué se deberá que los técnicos no duran mucho como en la década de los 70s y 80s, como Alberto Guerra con Chivas y Carlos con el América? Saludos desde Los Ángeles, California, atentamente Juan Balín. Juan, son otros tiempos.
Son otros momentos.
Y ahora los resultados y los torneos cortos obligan a todo esto. Lo que sigue llamando poderosamente la atención es que a los extranjeros les tengan mucha más paciencia que a los mismos mexicanos.
Sí, es correcto. Dice Ricardo Argüelles sobre el entrenador de las Chivas, Trotamundos es igual que vagabundo. Las Chivas estrenan a un vagabundo como técnico de un equipo que de grande no tiene más que las entradas más caras, que se ha vuelto un equipo mediocre que no pudo ni con los zorros del Atlas, que los doblaron dos veces seguidas, y a domicilio le duela quien le duela, el problema no son los técnicos sino los jugadores.
Bueno, y además ya sacaron la playera, los aficionados de Chivas ya están haciendo mercadotecnia, ya la compraron,
ya están,
y
luego
va a salir el comunicado, listos los chivabonos, vénganse a comprarlo, lo demás es lo de menos. Antonio Padilla, ¿ustedes creen que las Chivas traen buen cuadro? Nos pregunta Antonio Padilla. Ya ahorita el tiempo nos da para extendernos un poquito, no sé cómo va a quedar el cuadro, a ver qué dicen los españoles.
¿Quiénes salen? ¿Quiénes
llegan?
Buenas
tardes, Eric Pérez, puede ser tricampeón en América si le ponen al gato otro que se venda, por eso la gente ya no va a los estadios, juegos arreglados para que la América suba en la bolsa de valores, considera Eric Pérez. Hola, vaya, chamaco, Semanem, saludos desde Palmdale, California. Manuel Martín, ¿por qué la necesidad de culpar a Mauri? Él no juega, los inútiles son los jugadores. Ejemplo, si ustedes fueran unos comentaristas mediocres, que para mí no lo son, de hecho, honestamente, los considero los mejores. Achis. De ser así, ¿quién es el culpable? Pregunto. Nada más falta que también lo culpen de la migración ilegal de Estados Unidos, dice Salvador Tapia.
El Chicote Huerta es el culpable.
Ya ves, el Chicote incendiario, chikungunya y todo lo demás. ¿Qué tal? Soy Pablo, aquí en el año 1996 con Pony Ruiz. Yo jugaba en los Tecos, Fuerzas Básicas, pero ya no me tomaron en cuenta. Saludos.
Saludos,
Pablo.
Mucho gusto, un abrazo.
Emanuel Martín, saludos sobre el tema de Fidalgo. ¿No habrá alguna manera de hablar con la doctora Sheinbaum?
Vámonos, adiós.
Vamos. Gracias también a las llamadas que nos quedan por aquí. Buenas tardes, adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.